Felawen, bienvenidos y bienvenidas a Nosotras las Personas en Radio Pimienta, de Canarias para el Mundo. Un programa de radio realizado por Baladre, Coordinación de Luchas contra el Paro, el Empobrecimiento y la Exclusión Social. ¿Quieres saber más sobre Baladre, realizar alguna aportación, conocer sus actividades? Pues entra ya en nuestra web coordinacionbaladre.org. No te pierdas esta horita de radio con nosotros y nosotras, las personas. ¡Comenzamos!
Hoy en Nosotras las Personas entrevistamos, compartimos con Óscar García Jurado, desde Morón al Mundo, aunque nosotras estemos en Canarias, Radio Pimienta. Buenas, Óscar.
Hola, muy buenas.
¿Cómo es ese territorio? Porque para ti evidentemente lo manejas y muchas también lo conocemos, pero sitúanos en el mundo, en el mapa Andalucía y más en concreto tu pueblo, Morón.
Pues, bueno, Andalucía, una zona periférica de la Unión Europea, muy parecida probablemente a Canarias, y el medio rural andaluz, pues es una segunda periferia de la Unión Europea. Vivimos en un territorio doblemente periférico, quizás, porque aquí en esta tierra, como en muchas otras colonizadas, de muchas maneras, se entiende lo rural como el sitio de los catetos, como que la modernización solo es posible en las urbes. Y a partir de ahí, pues, en los últimos 20 o 30 años se han asistido a políticas supuestamente modernizadoras en la que solo existe la posibilidad de crecimiento, de desarrollo y de salir del atraso y del subdesarrollo en las áreas metropolitanas, de tal manera que los pueblos, las ciudades medias y pequeñas de Andalucía, cada día son tratadas más como, no sé, como el sitio de las tribus indias, ¿no? Y en esas estamos. Aquí hay muchos menos derechos sociales de los que ya están recortados, pero aquí todavía menos, porque aquí hay gente que está a cientos de kilómetros de los hospitales de referencia. Los hijos de estos pueblos tienen que ir a las ciudades a estudiar, y a partir de ahí, pues claro, se genera una doble, entre comillas, nacionalidad o pertenencia, de tal manera que cada día que pasa a mí se me hace un poco más triste hacer incluso el cambio de acento de la gente de Morón o de la gente de mi pueblo cuando va a Sevilla, ¿no? Hay que hablar con... Hablan hasta de otra manera. Es como una forma de esconder de dónde viene. Porque claro, como somos indios, o como somos... No sé, se nos trata de... No se nos trata directamente. Esto no es México, ¿no? No somos indios de Chiapas. Pero sí que yo veo que hay una dualidad o un... Somos cada día más territorio de segunda categoría. Entonces, si le unimos a que Andalucía es un territorio de segunda categoría, pues el medio rural andaluz es cada día un territorio de menor categoría todavía. Así lo veo a día de hoy, no sé por qué, pero así lo veo a día de hoy. Por tanto, por eso es tan importante cada día más hacer política, economía, sociedad desde los pueblos.
Un día, Óscar, en esos muchos momentos que coincidimos por el mundo, sobre todo por Andalucía, porque difícil es sacarte de ahí, hablabas de la extensión de Andalucía similar a Chiapas y me quedé pensando un buen rato. Digo, pero si Andalucía es enorme, ¿no? Me servía el paralelismo, porque ahora también lo introduces de alguna forma, ¿no?
Sí.
¿Cuál es la extensión, cuál es la realidad sociopolítica de este país, de Andalucía?
Andalucía es grandísimo. Andalucía es como tres veces o cuatro veces el País Vasco. Es más grande que Bélgica, que Holanda y que muchos países de la Unión Europea, naciones, estados de la Unión Europea. Y todo lo que tiene de grande en extensión lo tenemos de pequeño en visualización política de nuestra realidad. Aquí, igual, en los últimos tiempos habéis oído hablar a la presidenta de la Junta de Andalucía de los problemas de Cataluña. Es decir, nos dedicamos a resolverle el problema a los demás, como si aquí no hubiera problema, como si no estuviéramos en la comunidad autónoma con mayores índices de desempleo, de precariedad, en una comunidad autónoma que nunca ha dejado de haber emigración. Es decir, estas son las realidades ocultas que durante los años del auge del ciclo económico capitalista, nosotros seguimos teniendo emigrantes. Entonces, es como que todo lo que tenemos de grande en extensión se nos queda pequeño a la hora de entender nuestra realidad como pueblo, entender nuestra realidad como que somos un territorio con una economía dependiente, una economía subordinada, una economía con un papel determinado en la división territorial del trabajo, y que cuando nosotros estábamos mejor, o cuando en el Estado español se estaba económicamente mejor, nosotros teníamos una tasa de desempleo muy superior a la que a día de hoy, que estamos tan mal, pues pueden tener en Navarra, en La Rioja, en Madrid. Es decir, que cuando hablamos de la realidad económica española y la hacemos similar a la realidad económica andaluza, estamos hablando de cosas completamente distintas. Cuando hablamos de la política en términos generales del Estado, no tiene nada que ver con la política en términos generales de Andalucía. Es decir, esto es un poco, no sé cómo llamarlo, pero vivimos en una realidad social completamente distorsionada a lo que ocurre en la realidad, completamente distorsionada. De tal manera que ahora, hoy en día estamos hablando, ahora se pone un poco desde hace dos años de la cultura de la transición en España, ¿no? Y nosotros, bueno, y ahí se habla de la cultura de la transición como crítica a esa cultura en la que poco a poco se van viendo resquicios al sistema, con un sistema de alternancia, ¿no? Entre PP, PSOE. Nosotros no hemos tenido alternancia. Nosotros llevamos 30 años con la misma maquinaria política. Nosotros tenemos una realidad en la que ha habido un ascenso dentro de la casta política andaluza en la que han subido los peores, los mejores se han salido porque no soportaban el olor, y donde tenemos una evolución económica en la que cada día que pasa los principales fuentes de riqueza andaluza están en manos de capital foráneo. No se toman ningún tipo de decisiones aquí, y todo eso desde hace dos años legitimado por la fuerza que aquí tiene representación política, que es Izquierda Unida, desde la izquierda, legitimando todo eso, legitimando que el primer mes de toma de posición de la nueva presidenta, pues vinieran aquí el todavía vivo Emilio Botín, el BBVA, Endesa, y todo eso legitimado con las fuerzas de izquierda política. A eso se le añade que el movimiento social está, pues, no sé, no tiene capacidad suficiente para hacer de contrapoder. Entonces, vivimos una realidad de suma con unos problemas económicos, territoriales, sociales enormes, y donde el poder es capaz de desenfocar completamente la realidad, completamente la realidad. Y a partir de ahí, todo lo que se mueve, o fundamentalmente todo lo que se mueve, no viene de impulso endógeno, sino que viene de impulso exógeno. Viene de si aquí hay un cambio en el modelo territorial del Estado, porque desde Cataluña, País Vasco, etcétera, hay impulsos endógenos, pues nosotros nos posicionamos. Y nuestro posicionamiento ya se ve con Susana Díaz, que es como la más española de las españolas. Y desde el punto de vista económico, no tenemos ningún tipo de alternativa a, ahora le llaman al nuevo tipo de construcción. Ahora le han puesto, han pintado de verde el sector de la construcción, y ahora se va a generar un nuevo sector de la construcción, pero esta vez bioclimática, verde, etcétera, etcétera. Y además volvemos al siglo XIX porque se vuelve a impulsar la minería, algo que puede parecer que yo me estoy quedando con ustedes, pero yo para cachondeo me tomo una cerveza con vosotros, pero cuando oigo que el nuevo modelo productivo andaluz se va a basar en la nueva minería y en la nueva construcción, todo ello adecentado por una consejería de medio ambiente que le va a dar el brochazo verde, pues la verdad es que se te cae el mundo encima. Y a partir de ahí, pues estamos viendo cómo nuevos proyectos de minería del cobre en los alrededores de Sevilla, Gerena, en Huelva y demás, todo explotado por multinacionales mineras, pues están volviendo a Andalucía siempre con la manipulación en los pueblos de que van a generar empleo. Entonces, claro, tampoco tenemos la capacidad de generar un discurso alternativo que existe, pero que lógicamente se habla mucho por ahí, en todos los territorios, de la manipulación de Telemadrid, de la televisión de la Comunidad Valenciana, se habla de Canal Sur, que es verdaderamente alucinante, o incluso en los medios de comunicación nuevos, supuestamente progresistas de izquierda, en la red, el diario.es, aquí hay uno que se llama andaluces.es, nadie es capaz de generar un discurso mínimamente crítico con el PSOE andaluz. También por la idea de que si criticas al PSOE andaluz, está favoreciendo al PP andaluz. Entonces estamos aquí en una parálisis política que, bueno, con este fenómeno de Podemos todavía no se sabe hacia dónde va a ir, pero que tampoco es que haya demasiada esperanza, la verdad.
Óscar, mucha gente puede decir, entonces, la imagen, ese imaginario que nos han vendido en el fascismo, en el posfascismo, esto, le llamen como le llamen, en ese momento sigue habiendo mucha gente que dice, me voy a Andalucía, he visto un cartel, un spot de estos publicitarios, una valla, una playa, unos caballos en la playa, una sevillana, cuando una va por allí, por vuestra tierra, y le dicen, aquí, en este sitio, es donde más llueve de la península ibérica. Y se queda a cuadro, ¿no? ¿Cómo es realmente esa diversidad en el territorio, no?
También... Claro, es brutal. Esto es un país. Aquí está Grazalema, que efectivamente es el sitio donde más llueve de la península, y está el desierto de Almería. Pero a mí me interesa que se vea o que se intente profundizar un poco más en lo que se nos vende. Cuando llega abril y cuando llega mayo, se habla de que en Andalucía todo el mundo está de fiesta. Llega abril, la feria de abril. Llega mayo, el rocío. Entonces hay una idea como que en Andalucía todo el mundo y a todas horas está de fiesta. Nadie habla de que en la feria de abril y en todas las ferias de Andalucía, que en todo la constante fiesta que es la Costa del Sol o lo que ocurre en el Rocío, ahí hay trabajadores andaluces, hay personas, hombres y mujeres, que bajo unas condiciones de explotación, yo diría que en el 19 o más, están trabajando para los señoritos andaluces. Eso que a mí siempre me gustaría tener un poco de recursos para hablar o para hacer un análisis de economía de las fiestas en Andalucía, solo se enfoca la parte de la demanda, no la parte de la oferta, perdón por la barbaridad económica. Es decir, se da la idea de que en Andalucía todos los andaluces estamos de guasa, estamos de cachondeo, estamos de fiesta, y no se habla de que la gran mayoría de los andaluces están trabajando para esa minoría. Y os puedo asegurar que 48 horas trabajando en el Rocío te marca para toda la vida, o trabajando en una feria. Eso lo conoces tú mejor que mucha otra gente, Manolo, porque sabes las condiciones de trabajo que hay ahí. Bueno, pues no se habla, nunca se habla de cómo se trabaja en esas carrozas o en esas casas de Rocío, en la que hay 24 horas barras abiertas con personas, camareros, que en algunos casos, me gustaría hacer un estudio sobre eso, acaban enganchados a la cocaína para poder trabajar, para poder aguantar el ritmo de los señoritos que a las 4 de la mañana se le ocurre decir: quiero un puchero o quiero que me haga una carne con tomate, porque aquí estoy yo con mis amigos. Bueno, pues lo que sale es que Andalucía está de fiesta, ¿no? Andalucía está trabajando. Andalucía ha estado trabajando en condiciones de explotación. Yo, cuando hablamos de renta básica y hablamos de estas cosas, a mí se me viene a la palabra decir que las condiciones laborales actuales en muchos sitios de Europa, donde ha habido fordismo y demás, no es más que la jornalerización de las condiciones de trabajo. Es decir, nosotros hemos exportado desde Andalucía las condiciones de trabajo a otros territorios de Europa. Entonces, esa homogeneidad que se tiene fuera sobre que Andalucía es una, sobre que los andaluces somos tal, sobre que, bueno, el tema del PER o del subsidio agrario, sobre que aquí estamos subsidiados. Los datos son que la protección social de la clase trabajadora andaluza está por debajo de la media estatal. Y lo peor de todo es que los representantes políticos, públicos, ciudadanos, no quieren desmentir todo eso, porque trabajan para lo mismo que trabajaban hace 40 años. Porque esto es una realidad, como la cuento. El Partido Popular en Andalucía no tiene nada que hacer, porque el Partido Socialista Obrero Español en Andalucía le ha comido la tostada representando a los señoritos andaluces.
El PRI, el famoso PRI, que a veces...
El PRI andaluz. Pero el PRI perdió una vez las elecciones, esta gente todavía no. Que puede estar más parecido a, no sé, al sistema político marroquí. Estamos más cerca de Marruecos que de Cataluña.
También, y en todos los sentidos. Oye, por ir cerrando un poco el mapa, y porque es de las cosas que se te dan bien, ¿no? Tú pasaste y sabes lo que es la bandeja, a la facultad, a todos estos procesos también de repensar con otras, cómo salir del empleo, cómo incorporar trabajo asalariado pero en otras condiciones. Para cerrar un poquito el mapa, ¿no? ¿Cómo se puede, digamos, entender, ¿no?, el papel actual de ese gobierno supuestamente distinto? O sea, porque por lo que tú expresas se sigue comiendo de lo mismo en Andalucía, ¿no? Que es lo que a ti te gusta analizar.
Claro. Y normalmente hiperdesarrollando, eso también se sabe mucho en Canarias, con el tema del turismo, hiperdesarrollando sectores que ya están hiperdesarrollados. A mí, en la Facultad de Economía, me explicaron que la diferencia entre crecimiento y desarrollo se puede comparar a cuando un niño crece, pero solo le crece un brazo. Entonces, nosotros decimos que ese niño no está creciendo, ese niño lo que se está convirtiendo es en un monstruo. Cuando un niño, una sociedad se desarrolla, es que crece armónicamente las distintas partes de su cuerpo, ¿no? Hay un crecimiento armónico. Eso es desarrollo. Aquí no está habiendo un crecimiento armónico, aquí está habiendo una monstruosidad en lo que se están acumulando, la generación de riqueza en muy pocos sitios y en muy pocos sectores. Eso se conoce bien en la economía de Latinoamérica, donde las grandes ciudades, Buenos Aires, Santiago de Chile y demás, acumulan más de la mitad de la población de los países, ¿no? Pues nosotros estamos en un desarrollo hacia atrás, en un crecimiento empobrecedor, que diría su comandante Marco. Es un oxímoron, es decir, cuanto más crezcamos en las condiciones en las que estamos haciendo, más nos vamos a empobrecer en el actual sistema social. Entonces, claro, es que es una barbaridad lo que está ocurriendo. Pues están quedando territorios enteros de Andalucía, que era un sitio muy... se dice que una de las características fundamentales de la geografía económica de Andalucía era el tema de las ciudades medias. Estaba muy bien distribuido por el territorio, la población y las actividades económicas. Poco a poco todo eso se está acumulando en muy pocos sectores, que es turismo, construcción en la medida que pueden, minería, porque además en la rama de agrícola se está concentrando también la generación de valor añadido agrícola en las barbaridades que son la agricultura intensiva en Almería, que aquello es una barbaridad, o en Huelva. Y después está el monocultivo del olivar, que cada día está cambiando las formas de explotación del olivar y son necesarias más input, por tanto los grandes agricultores son los que controlan la producción y están completamente subvencionados por la Unión Europea. Entonces estamos cada día en una economía más polarizada, territorial y sectorialmente, incluso en tipos de productos. Pero claro, todo eso, parece ser que a muy poca gente le importa y a nadie con capacidad de la universidad o desde el poder lo pone encima de la mesa, porque lógicamente si pones encima de la mesa estas cosas dejarás de estar incluso en la universidad y sobre todo en el poder y en los medios de comunicación. Es decir, todo lo que se aproxime a una crítica en la generación de la riqueza y en quién se queda con la riqueza en Andalucía sale disparado hacia la marginalidad. Lo que ocurre es que, claro, hay tanta gente ya en la marginalidad que de ahí surge la oportunidad de ver si de alguna manera somos capaces de coordinar, de juntarnos, de trabajar conjuntamente ante el poderío que representa la Junta de Andalucía, ante el poderío instaurado en las universidades, ante el poderío instaurado por estas multinacionales que compran voluntades y compran mentalidades y compran neuronas.
Escuchándote, se me iba hasta el planning. Tenemos que parar un rato, solo un rato. Venga. Una canción, tomar aire y seguimos.
Venga, hasta ahora.
Hasta ahora.
Andalucía. Grabado a fuego, lleva un puñal de yunques viejos que la dirigen y la enseñaron solo a rezar. Andalucía, de pueblos llanos, de rubios trigos y limpia sal, tiene la pena de sus poetas.
seguimos, Óscar. Óscar García Jurado, me tenías como hipnotizado ahí con ese mapeo tan interesante de tu país, Andalucía, rompiendo tópicos, hablando de qué se come. Pero tú y mucha gente, un momento que os plantasteis, ¿no? Empezasteis a buscar desde aquel módulo azul hace muchísimos años, décadas, desde la Casa Paca, digamos el centro neurálgico político de Morón, ¿no? Desarrolláis ese proyecto en los últimos años, si no me equivoco, 4, 5 o 6, puede, AMA, ¿no?
Sí, desde el 2009.
Pero sobre todo, tu gran preocupación siempre y aportación es, por un lado, formación. Hay que formar, y hay que formar como si le hablaría a mi hijo. A mí eso me quedó grabadísimo, tío. Hay que hacer libritos para mi hijo, que lo entienda. ¿Cómo fue esa preocupación, vale, inicial? ¿Qué desarrollos ha tenido en tu vida en los últimos 10 años que sé que haberlos hay?
Bueno, pues, claro, la cuestión es que uno es un militante de base que ha estudiado economía y que hizo el doctorado. Entonces, en la universidad eres un militante y en el pueblo eres un gafita. Por tanto, eres un fronterizo en el que no eres ni estudioso, ni eres un militante 100%, porque, claro, los que utilizamos o los que utilizan la cabeza aquí en este mundo, pues como los intelectuales, ¿no? Entonces, aquí la lucha es porque no haya ni intelectuales ni militantes que no piensen. Aquí tiene que haber personas conscientes, formadas, que opinen y que tomen las riendas de su futuro y de la acción política que quiera hacer. Entonces, claro, para fomentar eso, pues no vale traer o hacer análisis sesudo que nadie entiende y claro, tampoco me vale el que se desprestigie el conocimiento. Entonces, porque sí, hablar de intelectual tiene una connotación negativa hoy en día. Eso está buscado. Eso está buscado para que las clases trabajadoras y populares renuncien al conocimiento. Pero por otro lado, es verdad que desde los pensadores o desde la gente que hace un trabajo militante de pensamiento, es necesario que se traduzcan esos conocimientos a la capacidad que se tiene de entender desde gente que no tiene el hábito de la lectura o esos conocimientos. Y en esos territorios fronterizos es donde nos movemos. Y siempre con la misma idea de que no llegaremos a nada si no generamos militantes formados, militantes conscientes. O llegaremos a generar las mismas organizaciones elitistas en las que 3 piensan y 10 corren detrás. Que no tiene sentido. Es que no tiene sentido. Y por otro lado, tampoco tiene sentido que en una sociedad donde se financia, donde todos pagamos a la gente que está sentado en los despachos universitarios, esos despachos universitarios se dediquen a generar conocimiento para las empresas, para el capital privado. Eso está ocurriendo a día de hoy, en un 98%. Entonces, tenemos que establecer mecanismos, tenemos que establecer relaciones entre el mundo universitario y el mundo militante. Es que lo que no entiendo es cómo no se entiende esto como prioritario. Eso es lo que yo no entiendo. Igual alguien me lo puede explicar, pero yo no entiendo. Entonces, como no lo entiendo y como creo que es fundamental, lo tenemos que hacer.
Primero intentaste en el pueblo los cuadernitos, libritos, o sea, proyectos 1000, ¿no? De uno a otro, de otro a uno, y llega Autonomía Sur, Luis y muchas otras gentes. Empecéis a poner cimientos sólidos, ¿no? ¿Qué es Autonomía Sur?
Autonomía Sur es una cooperativa, un proyecto de economía social, en la que gente que venimos de las diversas ciencias sociales, que venimos de esos estudios de derecho, de sociología, de economía, de geografía, pero que al mismo tiempo venimos de los movimientos sociales andaluces, de las luchas populares, decidimos intentar generar una unidad económica, porque esto es bastante más que una empresa capitalista al uso, una unidad económica que al mismo tiempo que nos dé de comer, nos sirva para luchar por los objetivos que luchamos desde los movimientos sociales. Otro híbrido. Igual que antes decía el híbrido entre el militante de base y el intelectual, pues ahora esto es un híbrido fronterizo siempre entre lo que viene a llamarse una empresa y lo que es un movimiento social. Nosotros queremos que los movimientos sociales entendamos que tenemos que ir por la economía, que somos nosotros los que generamos riqueza a las personas, y ese movimiento social tiene que dar un paso a la economía. De la misma manera que entendemos que cualquier empresa, para sentirse, ser y entenderse como democrática, tiene que ir hacia los movimientos sociales. Entonces, en ese punto intermedio estamos. De tal manera que ofrecemos servicios de asesoría jurídica para sindicatos, asesoría de gestión para cooperativas, economía social y estudios socioeconómicos, en los que compatibilizamos trabajar para la gente que se lo merece y comer de ello. Entonces, claro, entre comillas, trabajamos para pobres de dinero, no de corazón ni de mentalidad, sino pobres de dinero. Por tanto, tenemos que ser muy eficaces, muy eficientes, para poder alcanzar nuestros 1.000 euros cuando lo alcanzamos, sin renunciar a que no queremos trabajar para el enemigo. Y en esas estamos. Y no nos va mal, no nos va nada mal. A partir de ahí, tenemos la siempre como cooperativa, que dentro del movimiento cooperativo siempre está la formación hacia adentro y hacia afuera. Y, como no, la idea de que tenemos que generar economía social. O sea, la cooperativa no acaba en la cooperativa. La cooperativa empieza en la cooperativa y tenemos que hacer un trabajo de difusión de los valores de la economía popular, de los valores de la democracia interna en el desarrollo de tu trabajo salarial.
Y hubo un día que de repente empezasteis a conocer, más allá de Andalucía, a gentes que estaban también en lo mismo, que habían desarrollado otros proyectos, despedidos de Bruguera, dejan parte del dinero, pim, pam, pum, COP57, y recuerdo, pero perfectísimamente, aquella asamblea de Constitución con el Luis y otra gente allí en la mesa, ¿no?
Sí.
¿Cómo fue eso?
Sí, en el 2008, COP57, con una cooperativa de servicios financieros que nace en Barcelona y que se extendió a Aragón, Madrid, Galicia y Andalucía, pues en el 2008 creamos la sesión andaluza como una herramienta financiera, repito, financiera, para financiar los proyectos de economía social. Eso a nosotros nos ha servido muchísimo para conocer la realidad del mundo cooperativista transformador del resto del Estado, y para además entender que igual que la generación de la riqueza están las personas, no son los empresarios los que generan riqueza, sino son los trabajadores y las trabajadoras los que generamos la riqueza. De la misma manera, si somos capaces de controlar nuestro dinero, nuestro ahorro, estamos cogiendo una herramienta que ahora mismo la estamos poniendo en manos de los malos y la estamos reconduciendo a inversión real en otra economía. Esto no significa que vayamos a transformar y acabar con el capitalismo a partir de aquí. De la misma manera que decíamos siempre con la renta básica y con las otras herramientas que entendemos que hay que fomentar. Pero sí es una herramienta, un instrumento a poner encima de la mesa desde los movimientos sociales transformadores y ahí COP57 y la red que se ha generado a partir de COP57. Yo conozco muy bien Andalucía, en los otros territorios no tanto, pero la red que estamos generando en Andalucía a partir de pertenecer a COP57 es muy interesante. A partir de ahí viene también el concepto del mercado social, que no es más que generar unidades económicas de producción, de distribución, y si el fomento de los grupos de consumo alternativos o no de valores procapitalistas, cerrar el círculo y generar una economía paralela fuera de los valores de la maximización del beneficio de acumulación de capital en pocas manos. Si somos capaces de generar unidades económicas de producción, si las distribuimos con nuestras propias con nuestros propios criterios y consumimos de otra manera, y todas esas patas del proceso económico lo financiamos con otros mecanismos alternativos, estaremos viviendo en una sociedad capitalista, pero estaremos generando nichos no capitalistas dentro de esa sociedad. Entonces, es algo muy interesante, a día de hoy muy minoritario, pero yo creo que es un germen de las muchas semillas que tenemos que sembrar para acabar con el monstruo.
Acabar con el monstruo, grietas.
A grietas, efectivamente, otra metáfora que está muy bien.
Sí.
A mí me gusta lo de sembrar.
¿A ti te gusta lo de sembrar?
A mí me gusta mucho lo de sembrar. Parece que cuando ya ha crecido nos quitamos de en medio. O sea, como la renta básica y estas cosas. Bueno, pues ya que el niño coja altura, ¿no? Pero sí, me gusta sembrar. Creo que es lo más bonito, claro.
CO57 os ha posibilitado también Autonomía Sur, muchos proyectos, muchos enredos.
Sí.
Y hay uno que es de interés para todas, que es a lo mejor, lo dejo así, aunque me consta que es menos a lo mejor y más realidad, puede haber también informes socioeconómicos, políticos, andaluces, ¿no?
Sí, claro. Autonomía Sur es lo que forma parte de COP57. Autonomía Sur, nuestra cooperativa, tenemos poco dinero, pero muy buena gente. A ver, somos capaces de concentrar bastantes personas que desde la universidad o desde sus trabajos asalariados no tienen la posibilidad de generar conocimiento crítico, lógicamente porque el que te paga no quiere escuchar eso, pero hay mucha disponibilidad y capacidad de organización de generar grupos de trabajo que generemos un discurso alternativo socioeconómico en Andalucía. Siempre bebiendo de las fuentes buenas, como en este caso es Taifa. Siempre bebiendo de las fuentes buenas como es Taifa, aprendiendo de los compañeros y viendo que tenemos que hacerlo, que tenemos que hacer documentos de distintos formatos siempre, que vaya desde, no se puede, desde la tesis doctoral, no está mal que se hagan tesis doctorales, pero que también se hagan informes de 40 páginas, que se puedan traducir a libritos de 10 y que en caso de que podamos seguir agrietando tengamos artículos en los medios de comunicación en papel o digitales, de tal manera que nuestras ideas lleguen a la gente. Tenemos que ser capaces de generar pensamiento y ese pensamiento traducirlo a formatos que lleguen a todo el mundo. Yo a lo que no llego es a los medios, a la fiesta y estas cosas como otra gente. Pero si hay que hacerlo, se hará también. Al menos en Andalucía tenemos que hacerlo. Tenemos que ser capaces, igual que hemos hecho con la renta básica, de ponerlo en el candelero, con nuestra forma de entenderla, pues tenemos que hacer lo mismo con los diagnósticos que nosotros tenemos sobre la realidad andaluza, sobre las mentiras que se vierten sobre el modelo productivo andaluz, sobre la explotación que no es visible, y hacerlo de tal manera que sirva también para unirnos con los distintos sindicatos, colectivos, movimientos sociales, que estamos en el 90% de acuerdo con lo mismo y que tenemos las dificultades de juntarnos casi seculares que tenemos. Entonces, unir la formación con la generación de pensamiento y con la creación de espacios donde estemos a gusto y podamos juntarnos.
Ahora hay mucha gente, al inicio lo dejabas caer también, que dicen, bueno, paremos todo, que tenemos que gestionar las instituciones. Todas sabemos de esto, muchas nos ponemos al lado y decimos, muy bien, compis, hacerlo. ¿Cómo estáis viviendo esto en Andalucía? ¿Y cómo lo estáis viviendo en particular vosotras, ¿no? Vuestro grupo y vuestro entorno?
Nosotros, al menos en Morón y con la Asamblea, que es una herramienta de política institucional, tenemos claro que si se alcanza el poder del ayuntamiento, podemos cambiar el ayuntamiento, pero no podemos cambiar el pueblo. O sea, puedes cambiar la administración municipal, pero no puedes cambiar la sociedad local únicamente con el partido político. Para cambiar la sociedad local, tienes que tener mucho más que el poder municipal. Si no entendemos eso, pues estamos abocados a fracaso. Es decir, tenemos que ser capaces de, en un momento dado, tener el alcalde, pero si no tenemos un pueblo consciente que participe y que genere las dinámicas distintas, democráticas y participativas de todas y de todos, seguiremos estando en manos de los que verdaderamente mandan, que ya casi que se nos van a nosotros de Sevilla, de Madrid, que casi llega a Bruselas y que casi puede estar en una oficina en Manhattan. Por tanto, si no somos capaces de entender que la herramienta partido es una herramienta más del conjunto de herramientas que son necesarias para transformar nuestra sociedad, estaremos equivocándonos gravemente. Eso no significa que puede ser una herramienta positiva. No estamos diciendo que sea negativo. Sería negativo si creyéramos que es la única herramienta. En esas estamos.
En esas estáis.
En intentar. Ahora mismo nosotros en Ama Morón hemos iniciado, nosotros tenemos asamblea en los barrios del pueblo en primavera y en otoño. Nosotros hemos empezado ahora con las nuevas de otoño. Aquí hay unas perspectivas electorales muy buenas. Bueno, pues nuestro problema a día de hoy es que no se entienda que porque seamos capaces de alcanzar la alcaldía vamos a resolver los problemas de la gente. Es mentira. Estaríamos mintiéndonos nosotros y mintiendo a la gente. Entonces nosotros tenemos que hacer pedagogía política de más largo alcance. La pedagogía electoral es la más simplona, es la más facilona. La pedagogía política es mucho más que la pedagogía electoral. Y no se puede, en mi opinión, hablar de la construcción de algo solamente hablando de la batalla electoral. Eso no tiene sentido. Para eso no tienes que montar nada, para eso te copias de las maquinarias electorales previas. Si nosotros verdaderamente no queremos ganar las elecciones, sino cambiar una sociedad, tenemos que entender que hay que decirle a la gente la verdad. Nosotros decíamos en Ama Morón, muchos líderes, poco dinero y ninguna mentira. Con esas tres premisas podemos empezar a transformar. Y una de las mentiras en las que podemos caer fácilmente es en dar a entender, incluso sin mentir, pero mintiendo, que podemos, por estar dentro de un ayuntamiento, resolverle el problema a la gente fácilmente y sin contar con ella. Eso es un error garrafal, que caeríamos otra vez en la vanguardia, en los elitismos, y en lo que nos ha llevado hasta aquí, probablemente, en la supuesta izquierda. Nosotros creemos en una izquierda diferente que trabaje para hacer que las cosas las haga el pueblo, no para hacer las cosas al pueblo.
Cada vez le cuentan a una que hay más amas. Sois, digamos, no me gusta la palabrota, un referente. Bueno, os visitan mucho.
No podemos ser referente porque es que no salimos del pueblo.
Eso es cierto, yo doy fe de eso, ¿eh? Si hay que dar fe.
Nosotros entendemos que Sevilla es área metropolitana de Morón.
Esa sí que es buena. Pero bueno, hay más proyectos, ¿no?, que están intentando en estos momentos.
Y entendemos, ¿no?, entendemos que si queremos transformar las cosas de abajo arriba, desde lo municipal, desde lo barrial, tenemos que ser autónomos cooperando. Es decir, la palabra, el concepto de autonomía, cada uno en su territorio tiene que tomar sus decisiones, pero cooperando con las demás asambleas, con los demás territorios, tenemos que hacerlo, porque tenemos que cambiar el actual modelo de subordinación que existe sobre las administraciones locales, de esa subordinación, esas imposiciones que se tienen desde el Estado, de la Unión Europea y de las comunidades autónomas. los ayuntamientos a día de hoy son más parecidos a un alcalde, más parecido a un gobernador civil franquismo que a otra cosa. O sea, te imponen lo que tienes que gastar, lo que no tienes que gastar, te imponen en lo que tienes que gastar, te imponen, te lo imponen todo. Un pueblo es muy poca cosa para poder lograr esa autonomía. Entonces, tenemos que, conjuntamente con iniciativas municipalistas de otros territorios del Estado y, si me apuras, de Europa, generar un movimiento municipalista, federalista, de abajo arriba, que entendamos que no es incompatible la autonomía con la cooperación.
Con eso sí que ya nos quedamos y cerramos. Me tiraría un buen rato escuchándote más, mi niño. La próxima tiramos del hilo. Con el teléfono no necesitaremos ir. Un besazo, bueno. Óscar. Un beso grande.
Venga, un beso.
Buen día.
Beso al canario de Canarias.
Ajul.
Andalucía, la que divierte, grabado a fuego lleva un puñal de yunque viejo que la dirige y la enseñaron solo a rezar. Andalucía, de pueblos llanos, de rubios trigo y limpia sal, tiene la pena de su poeta, los que murieron y morirán. Hasta el aire que respiro me han llegado a mí a quitar. Ábreme la puerta, madre. Ábreme la puerta, madre, que me voy a sangrar. Hasta el aire que respiro me han llegado a mí a quitar. Andalucía, la que divierte, lleva de siglo resignación y vende pena a los señores que compran risa por su dolor. Andalucía, Andalucía, zapatos nuevos y olivo en flor, y tierras muertas siempre pisadas por el caballo de un gran señor. ¿Qué más da muerto que vivo si te vienen a llorar? A la reja de la cárcel, a la reja de la cárcel, o a la puerta de un penal. ¿Qué más da muerto que vivo si te tiene que callar?
Terminamos aquí esta semana nuestro programa Nosotras las Personas. Te recordamos la web de Baladre, coordinacionbaladre.org. Ahí podrás escuchar todos nuestros programas y también conocernos y seguir compartiendo cositas. coordinacionbaladre.org. Sin más, te esperamos la semana que viene. Cool.